Con esta sintonía abrimos cada domingo a esta hora el tiempo dedicado a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Orientaciones sobre las asignaturas, debates acerca de temas de actualidad, mesas redondas, de todo esto puede encontrar en Foro Político y Sociológico, un espacio en el que cada domingo los profesores de las distintas asignaturas que imparten esta carrera se acercan a nuestros estudios. Hoy, tal como estaba previsto, contamos con la profesora Gregoria Villanueva en nombre del equipo docente de la asignatura de primer curso Historia Política y Social Moderna y Contemporánea. Le damos paso para que ella misma les explique el tema que va a abordar.
La emisión de esta tarde la voy a dedicar a explicarles un tema de historia de España. El régimen liberal durante el reinado de Isabel II con la adopción de la teoría del liberalismo doctrinario. Que una vez comprobado sus limitaciones, la experiencia del liberalismo democrático, prestando una atención especial a las constituciones del 37, 45 y 69. El desmantelamiento jurídico del antiguo régimen y la implantación del liberalismo en España es un complejo y difícil proceso de transición, no muy diferente al proceso europeo que comienza con la obra legislativa de las Cortes de Cádiz y la Constitución del 12. En un contexto de guerra contra la ocupación francesa, pasa por la reacción absolutista del reinado de Fernando VII con la breve experiencia del trienio 1820-1823 para consolidarse definitivamente durante el reinado de Isabel II. La implantación del liberalismo y su consolidación es una transición compleja de avances y retrocesos, de permanencia de modelos antiguos y establecimiento de elementos nuevos, con el trasfondo de la guerra civil entre partidarios del absolutismo agrupados en torno a Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII, y los partidarios de las reformas de implantar el régimen liberal en torno de la reina María Cristina. Un liberalismo que, por influencia del doctrinarismo francés, dejó de lado los derechos naturales de todos los ciudadanos en favor de las jerarquías que consagraban el orden burgués. Como afirma el profesor Jover, se olvidan las raíces de la doctrina liberal, los derechos naturales, universales e inviolables, y se sustituye por el concepto de interés social, la jerarquía social. Es la teoría del liberalismo doctrinario, adoptado por los moderados, que basa la soberanía en los más capaces. Solo un grupo de personas están capacitadas para ejercer el derecho al voto, y solo un grupo de personas más escogidas todavía era el idóneo para ejercer el poder. La aceptación de esta doctrina plantea el problema de la división de la sociedad en dos categorías: el país legal, que tiene el derecho al voto y disfruta de todos los derechos, y el país real, que carece de los cauces para hacerse oír y lo hará en ocasiones de forma violenta. Esta división social se vio corroborada en España por la manera en que se llevó a cabo la reforma económica. La desamortización consolidó el régimen latifundista en manos de la alta burguesía y la nobleza, creó una oligarquía terrateniente y no creó un campesinado propietario, sino que dio lugar a un proletariado rural sin derechos ni recursos que se verá en parte obligado a la emigración. De forma similar, la desaparición de las corporaciones gremiales y el inicio de la industrialización producirá la proletarización del artesanado y la aparición de un proletariado urbano. Junto a la conformación oligárquica del poder político, que se manifestaba en la desigualdad del derecho al voto, el sistema liberal español, como ocurrió en otros países de la Europa mediterránea, tuvo en la práctica otros problemas: el fraude electoral, la falta de representatividad de los partidos y la no aceptación de una alternativa partidista. El partido que no está en el gobierno se siente postergado y excluido por el que tiene el poder, y para alcanzarlo recurrirá al pronunciamiento. De ahí la confusión entre los poderes civil y militar. La revolución de 1868 volverá a las fuentes del liberalismo. Uno de los logros mayores del liberalismo español es el constitucionalismo. El punto de partida es la Constitución de 1812, que se convierte en referencia obligada para posteriores elaboraciones. El gobierno de la regente María Cristina, como un medio de consolidar el trono, promulga el Estatuto Real de 1834. Es calificado por Villarroya de constitución otorgada incompleta, pero abre el camino para el implante más liberal. Proporciona al gobierno un instrumento de representación para el funcionamiento de las Cortes en dos cámaras, el estamento de próceres y el de procuradores. El Estatuto Real conserva principios del antiguo régimen y no va a contentar ni a los más conservadores ni a los liberales. Pronto se hace inviable y bajo el contexto de la guerra civil los partidarios de andar en las reformas liberales van ganando terreno. Tras la sublevación de los sargentos de la granja, la regente María Cristina restablece la Constitución del 12. Se consuma la ruptura liberal y el nuevo gobierno pone en vigor la legislación procedente de las Cortes de Cádiz y se convocan elecciones a Cortes Constituyentes. Aunque la iniciativa es de los progresistas, la guerra civil influye para temperar las posturas. Se aprueba la Constitución de 1837, que ha sido considerada como un código transaccionista en el que se pueden observar concesiones tanto de progresistas como de moderados. Se trataba de buscar un equilibrio entre la aplicación de las ideas liberales y la participación de la corona en el proceso político. En el preámbulo se expresa el principio de la soberanía nacional. Hay una especificación en el articulado de los derechos de los españoles. En relación con la religión, declara que la nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica que profesan la mayoría de los españoles, pero no prohíbe, como en la Constitución de Cádiz, el ejercicio de cualquier otra religión. En cuanto a las Cortes, a diferencia del sistema unicameral de la Constitución del 12, se establecen dos cámaras, Senado y Congreso de los Diputados. El Congreso estaba compuesto por un diputado por cada 50.000 habitantes y el Senado entremezcla un sistema de elección a propuesta de los electores de cada provincia y es de nombramiento real. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el rey. Al rey le corresponde la convocatoria, la supresión y la disolución del Congreso de los Diputados y comparte con las dos cámaras la iniciativa legislativa. Es la llamada soberanía compartida, tan querida de los moderados, frente a la Constitución de 1812 en la que el rey solo sancionaba y promulgaba las leyes. La persona del rey era inviolable y tenía la facultad de nombrar a los ministros y estos eran los responsables ante las Cortes. Se recoge la existencia en cada provincia de la milicia nacional, aspiración de los progresistas y la implantación de los jurados. El texto constitucional del 37 registra un cierto equilibrio entre las dos fuerzas políticas, como hemos dicho anteriormente, pero muy pronto quedó desvirtuado en la práctica. Los debates posteriores que se originaron en las Cortes en torno a la limitación de la milicia nacional y de los gobiernos municipales contribuyeron a ahondar las diferencias entre las dos ramas del liberalismo. Tras la regencia de Espartero, las nuevas Cortes de 1843 representaron un reforzamiento de los moderados y una fragmentación de los progresistas. En noviembre se proclama la mayoría de edad de Isabel II para evitar interinidades en la jefatura del Estado. El partido moderado, liderado por el general Narváez, accede al poder. Quiere dar por terminada la revolución y normalizar el funcionamiento de las instituciones sobre la base de una monarquía sólida, para lo cual elaboró una prolija legislación. La Constitución moderada de 1845 es la pieza clave. Su origen no está en un proceso constituyente, sino en el deseo de los moderados de reformar la de 1837, aunque al fin resultó una nueva constitución que será la base política sobre la que descansa el régimen liberal hasta la revolución de 1868, a excepción del bienio progresista 54-56, y que dejará una profunda huella en posteriores constituciones como es la de 1876. Si la Constitución del 37 había significado una transacción entre los principios moderados y progresistas, la del 45 es de claro signo moderado. La primera reforma que introduce en el preámbulo es la omisión de la Declaración de la Soberanía Nacional y se incluye la justificación de la existencia histórica de dos instituciones, la monarquía y las Cortes, es decir, la afirmación del principio de soberanía compartida. En el articulado tampoco aparecen especificados los derechos del ciudadano, sino regulados algunos de ellos, por ejemplo, el de la libertad de imprenta. Las Cortes son bicamerales, Congreso y Senado. El Congreso se amplió a 349 diputados. La unidad electoral es el distrito y se abandona la circunscripción provincial. La ley electoral, aprobada al año siguiente, significó la implantación jurídica del ideario doctrinario de la participación restringida. Aseguró a las élites el privilegio de la participación política y a los gobiernos el mecanismo para controlar los procesos electorales. El sufragio censitario restringió notablemente el cuerpo electoral, de tal manera que solo tenían derecho al voto los españoles mayores de 25 años que pagasen 400 reales de contribución directa y a determinadas capacidades o categorías profesionales que pagasen 200 reales. Sin la ley electoral vigente del 37, el número de españoles con derecho al voto oscilaba entre los 500.000 y 600.000 individuos, con la nueva ley no llegaba a 100.000. En términos globales, el número de electores se reducía al 1% de la población. El Senado sufrió también importantes modificaciones. Se establece como Cámara Alta de designación regia con un marcado tono nobiliario. La figura del rey quedaba reforzada en comparación con la Constitución del 37. Es fuente de soberanía y además posee iniciativa legislativa. Al igual que la del 37, el rey tiene la capacidad para nombrar y separar libremente los ministros. Este artículo quedará mediatizado en la práctica por la influencia de las camarillas palaciegas. El rey concede el decreto de disolución de las Cortes al presidente del Consejo de Ministros una vez oída la camarilla de turno. Posteriormente, el jefe de gobierno disuelve las Cortes, convoca nuevas elecciones y fabrica una mayoría parlamentaria acorde con sus intereses. Con ello quedaba viciada la lógica del régimen parlamentario. La función de los ayuntamientos quedaba reducida a la meramente administrativa. En las grandes poblaciones, el alcalde será nombrado por el delegado del gobierno, perdiendo su anterior autonomía. Se suprime la milicia nacional, tan querida por los progresistas. Uno de los aspectos más importantes a destacar de la Constitución del 45 es que el gobierno puede contar con una de las cámaras, el Senado, y reunir o disolver el Congreso de Diputados sin más cortapisa que la de reunirlo obligatoriamente una vez al año para votar los presupuestos. Esto permitió que los gobiernos pudieran mantenerse solo con la confianza regia, mientras las Cortes permanecían cerradas. A partir de 1853, el choque de intereses entre las familias políticas moderadas se traduce en inestabilidad gubernamental y la escasa capacidad de integración del modelo moderado hace crisis. Los progresistas logran hacerse con el poder y la reina acepta la formación de un gobierno presidido de nuevo por Espartero, con el compromiso de convocar unas Cortes constituyentes. Las elecciones tuvieron lugar en octubre con un resultado de mayoría progresista. La Constitución elaborada no llegó a aprobarse y se la conoce como la Constitución nonata. En contraposición con la del 45, era la expresión de las aspiraciones progresistas. La mayoría de los historiadores están de acuerdo en la valoración del bienio progresista como un bienio de continuidad más que de ruptura, en el sentido que no se modificó en lo fundamental el orden establecido por el moderantismo. Sí se legisló a favor de reorientar y ampliar el mercado nacional, en lo que estaban de acuerdo tanto moderados como progresistas. La crisis de 1856 provocó la disolución de las Cortes. La búsqueda de una estabilidad política en un momento de expansión económica favoreció la formación de la Unión Liberal, un proyecto político pragmático que buscaba dotar al país de las dosis de liberalismo que la estructura social y económica podía soportar y que logró el gobierno más largo en lo que iba de siglo, una duración de 5 años. La caída de O'Donnell en 1863 dio paso de nuevo a los moderados que alternaron en el poder con los unionistas. El desprestigio de la reina, aislada en palacio con su camarilla y alejada de la clase política, provocará el pacto entre progresistas, unionistas y demócratas con el propósito de derribar el gobierno. En la crítica a las prácticas del gobierno jugaron un papel muy importante un sector de intelectuales que utilizaron como vehículo de expresión la prensa, el Ateneo Madrileño y las cátedras de la Universidad Central. Conformaron un discurso en que las ideas krausistas y el ideario democrático ponían en cuestión al liberalismo doctrinario. La crisis económica y el descontento popular coadyuvaron al éxito de la Revolución de Septiembre, que comenzó con el clásico pronunciamiento. El 18 de septiembre, la escuadra al mando del general Topete se pronuncia en Cádiz. En los días siguientes, la rebelión se extiende por buena parte del país, en la que hay que destacar la activa participación popular organizada en juntas e impulsadas por los demócratas. El triunfo en Alcolea deja libre el camino hacia Madrid y al día siguiente, el 29 de septiembre, la capital se unía a la rebelión. La reina, que estaba veraneando en San Sebastián, parte para el exilio. El cambio político que los actores de la rebelión querían llevar a la práctica iba más allá que el destronamiento de una reina y de una dinastía. Se trataba de implantar los principios del liberalismo democrático con la integración del conjunto de la ciudadanía en el juego político. El 8 de octubre se constituye el primer gobierno provisional presidido por el general Serrano, cuya actividad gubernamental estuvo dirigida a llevar a la legislación los principios básicos de la revolución: la libertad de asociación, libertad de imprenta, sufragio universal. El principio de la libertad de cultos, el decreto de disolución de la Compañía de Jesús y sobre todo la derogación del fuero eclesiástico le enemistaron con la Iglesia, convirtiéndose ésta en frente de oposición y en uno de los problemas del sexenio. La cuestión de la forma de gobierno fue también causa de importantes discusiones y divisiones entre los monárquicos y los defensores de la República. Al final se adoptó la monarquía parlamentaria. Del 15 al 18 de enero de 1869 se celebraron las elecciones a Corte Constituyentes, a las que por primera vez se aplica el sufragio universal masculino, aunque tampoco, hay que decir verdad, estuvieron exentas de la actuación del ministro de Gobernación. Los resultados dieron una mayoría progubernamental: 236 escaños para los monárquicos demócratas y la presencia de dos minorías, la republicana con 85 diputados y la carlista con 20. La Constitución fue aprobada el 1 de junio de 1869. No solo es la más liberal de todas las aprobadas hasta entonces, sino que recoge el ideario democrático. El sufragio universal masculino y una amplia declaración de los derechos y libertades individuales son los elementos claves de la misma. En el texto se enumeran minuciosamente los derechos individuales que se garantizan al ciudadano partiendo del principio que son la base de un buen gobierno: la libertad de expresión, la propiedad privada, la seguridad personal, el derecho de reunión y asociación e inviolabilidad del domicilio y correspondencia, así como la libertad de prensa, industria, enseñanza y propiedad. Se aprobaba por primera vez la libertad de cultos, aunque se mantenía la obligación por parte del Estado a mantener el culto y los ministros de la religión católica. El derecho al sufragio abría la participación política a todos los ciudadanos, varones, independientemente de su nivel de renta y ejercicio profesional. Se declara que la soberanía reside esencialmente en la nación, de la que emanan todos los poderes. La forma de Estado es el monárquico, que basa su legitimidad en la soberanía nacional. El poder legislativo reside en las Cortes, que se dividen en dos cámaras, el Senado y el Congreso. Para ser elegido diputado no se requiere otro requisito que ser español, mayor de edad y gozar de todos los derechos civiles. El Senado mantiene todavía el carácter elitista. La elección era por sufragio directo y para ser senador se requería tener 40 años y estar entre los grandes propietarios agrarios e industriales, haber desempeñado funciones públicas importantes, ser representante de ciertas instituciones culturales o pertenecer a la jerarquía eclesiástica. debían ser elegidos 4 por provincia, dotando a esta Cámara de un cierto grado de representación territorial. Las Cortes asumen totalmente la aprobación y sanción de las leyes, facultad que residía antes en el monarca. El rey figura como monarca constitucional. Reina, pero no gobierna. De él dependía el derecho de disolución de las Cortes, pero compensado por las amplias atribuciones de las Cámaras. Finalmente, reseñar que la Constitución regulaba también la formación democrática de ayuntamientos y diputaciones. El establecimiento de una nueva Constitución no era condición suficiente para que el funcionamiento del país cambiase. El objetivo de integración política y social que se plantearon los revolucionarios fue difícil de cumplir en la práctica, como se demostró tanto en la experiencia monárquica de Amadeo de Saboya como en la de la Primera República. No obstante, la experiencia del sexenio dejó una huella imborrable en el transcurrir del liberalismo español. Con esto terminó la emisión de esta tarde. He pretendido dejar claro la implantación y la consolidación del reinado de Isabel II, haciendo hincapié en dos aspectos importantes. La aceptación del liberalismo democrático, por un lado, y la incorporación del liberalismo democrático, haciendo una especial atención a las constituciones del 37, 45 y 69, aunque, claro está, todo ha sido hecho de una forma demasiado rápida. Gracias por escucharme y buenas tardes.
Agradecemos a la profesora de Historia Política y Social Moderna y Contemporánea, Gregoria Villanueva, su exposición. Una charla, como decía, que ha girado en torno al régimen liberal durante el reinado de Isabel II y las constituciones de 1837, 1845 y 1869. La semana que viene volveremos a encontrarnos dentro del tiempo de Foro Político y Sociológico. Nos referiremos a un asunto que suscitó gran polémica en el ámbito universitario internacional. Hablamos del caso Sokal. De él hablaremos con parte del equipo docente de Filosofía y Metodología de las Ciencias Sociales. Hasta entonces, solo nos queda agradecerles su atención e invitarles a seguir escuchando la UNED.